Al igual que hiciéramos en semanas anteriores, en la historia del Islam seguimos hablando de la primera comunidad de musulmanes. Lo habíamos dejado la semana pasada en la ruptura del Tratado de Medina y de las primeras escaramuzas entre los nuevos musulmanes y el resto de comunidades que habitaban alrededor.
Efectivamente, la semana pasada veíamos cómo una pequeña chispa inflamaba a todo un pueblo. El caso que citábamos la semana pasada muestra que las relaciones entre musulmanes y judíos eran desde ya hacía tiempo cualquier cosa menos amistosas, pero también nos hace ver hasta qué punto estaba a flor de piel la agresividad en los hombres. Pero solo en los hombres de entonces. Si echamos un vistazo a lo que hoy en día sucede entre nosotros, difícilmente podremos destacar que nosotros somos hombres civilizados desde hace ya varios siglos. Los judíos de la tribu de los Banu Kainuka se atrincheraron en su barrio después de este incidente. En un principio creyeron que el pago de un castigo monetario arreglaría las cosas, pero el profeta decidió otra cosa. Ordenó que los Banu Kainuka tenían que abandonar Medina. Marshall Hodgson, un historiador estadounidense que con la publicación de los tres volúmenes de su obra sobre la aventura del Islam se ha convertido en una de las máximas autoridades en la materia, escribe que la expulsión de la primera tribu judía de Medina fue en parte una medida defensiva, pero también, adicionalmente, una medida preventiva. Otra cosa que no debemos olvidar, gracias a la expulsión de los Banu Kainuka, se despejó el mercado. Ahora los comerciantes musulmanes de Meca podían ocupar el lugar dejado por los judíos. Lo mismo sucedió con los Banu Nadir. Algunas fuentes musulmanas informan que miembros de esa tribu preparaban un atentado contra el profeta. En el último momento, el ángel Gabriel habría advertido del peligro a Muhammad. Concretamente, los judíos habrían deslizado una gran piedra sobre la cabeza de Muhammad mientras descansaba sentado al lado del muro de una casa. A raíz de esta revelación, Muhammad ordenó a los miembros de la tribu que abandonasen la ciudad. Como estos se negasen, los musulmanes empezaron a cortar sus palmeras datileras en los alrededores de la ciudad. No se trataba tanto de una amenaza como de un gesto por el que los musulmanes les comunicaban a los judíos que no los querían ya como vecinos. De hecho, los Banu Nadir recogieron sus bienes y abandonaron Medina para trasladarse a Damasco y al oasis judío de Jaibar. 2 años después de la derrota contra los mecanos, estos atacaron de nuevo Medina. Se habían aliado con otras tribus beduinas de los alrededores y por ese motivo se sentían superiores. Los musulmanes se vieron asediados por todos lados. A raíz de esta amenaza, el profeta ordenó a los habitantes de Medina que cavasen una zanja alrededor de la ciudad. La guerra de la zanja duró 1 mes. Los medinenses se defendieron con éxito contra los coraishíes, que intentaron pasar la zanja. Finalmente, la coalición de los atacantes, se deshizo y las tropas de Meca, ya muy debilitadas, se retiraron. Hodgson escribe que los judíos que continuaban en Medina, la tribu de los Banu Quraiza, aunque habían permanecido neutrales en la defensa de la ciudad, entretanto, es de suponer que los judíos que ya habían sido expulsados de Medina ayudaran decididamente a los mecanos. Cuando los coraishíes de la Meca se retiraron, Muhammad no permitió que los Banu Quraiza abandonaran pacíficamente Medina. Según la tradición árabe, en estos casos las mujeres y los niños eran vendidos como esclavos. En cambio, los varones eran asesinados o hechos prisioneros, que luego compraban su libertad con el pago de un rescate. Tanto las fuentes musulmanas como los expertos occidentales, entre ellos Hodgson y Robinson, coinciden al señalar que los varones de la tribu judía de los Banu Quraiza fueron asesinados. El número de muertos oscila entre los 600 y los 900. Y estos hechos tuvieron lugar en el año 627. La historia del asesinato de los miembros de la tribu judía de los Quraiza es objeto de debate en las fuentes musulmanas. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo acerca de cuál fue el número exacto de personas asesinadas. El Corán alude a este incidente solo de pasada. A unos matasteis, a otros los hicisteis cautivos, se dice en la sura Al-Ahzab, la coalición. Los historiadores que impugnan el asesinato masivo creen que, de haber ocurrido la masacre, el Corán la habría explicado minuciosamente, ya que el libro sagrado no duda en entretenerse con entretenimiento en acontecimientos muy poco significativos. En todo caso, sabemos que esto no es del todo exacto. No olvidemos que el primer libro de historia sobre aquellos años se escribió 125 años después de la muerte de Muhammad, cuando ya no había testigos directos de los hechos narrados. Como comprenderán nuestros oyentes, la visión que tienen las fuentes judías de estos hechos es muy diferente. En el Manual de Historia del Pueblo Judío, de Gilbert y Lily Kaplan, podemos leer otra explicación. Por una parte, se confirma la tesis de los musulmanes, según la cual los judíos se habrían negado a creer en el profeta Muhammad. Sobre el Islam se afirma en ese libro: como el cristianismo, el Islam se desarrolló a partir del judaísmo. La nueva religión fue acogida en el mundo del Medio Oriente, entre los habitantes de la península arábiga. Al extenderse el Islam fuera de la citada península, los judíos tuvieron que conformarse con vivir en medio de dos religiones más fuertes, ambas derivadas originalmente del judaísmo. La fuente judía confirma también el parentesco entre árabes y judíos en virtud del origen racial y de la lengua de ambos pueblos. Los árabes eran descendientes de Ismael, que era hijo de Abraham y hermano de Isaac. De Abraham y de Isaac descendemos nosotros, los judíos. Las lenguas de los árabes y de los judíos son ambas de origen semítico y presentan gran parecido. En virtud de estas relaciones, los árabes se sintieron vinculados a los judíos y les permitieron vivir pacíficamente en medio de ellos. Los judíos vieron en Muhammad un árabe que, tras haberse dejado influir por el judaísmo, pensó que a los árabes les vendría muy bien disponer de un libro propio, el Corán. De esta manera, empezó creyendo en un solo Dios, al que denominó Alá, y asimismo se declaró profeta. Esto les pareció muy bien a los árabes y lo siguieron. ¿Por qué en un determinado momento se enemistaron ambas comunidades? Al principio, los árabes, como el mismo Muhammad, se mostraban amistosos con los judíos, hasta tal punto que durante mucho tiempo Muhammad tuvo como secretario a un judío, ya que él no sabía escribir. Se afirma en el citado libro de historia judía. Muhammad estaba convencido de que los judíos lo aceptarían a él como profeta de Alá. Él insistía en proclamarse descendiente de Abraham, exactamente como los judíos, y también creía en un solo Dios. Los judíos eran hijos de Isaac, decía Muhammad, y los árabes eran hijos de Ismael. Era pues seguro que lo aceptarían. También estas apreciaciones coinciden con el punto de vista islámico. Pero los judíos se negaron a reconocer a Muhammad como profeta y por lo tanto no aceptaron el Islam. Cuando la nueva religión se difundió entre los árabes, estos fueron presa de un apasionado fervor. Creyeron que con la espada podrían forzar el consenso de quienes pensaban de otra manera. Su grito de guerra era: por Alá y por Muhammad. No hay más Dios que Alá y Muhammad es su profeta. Blandiendo su espada y profiriendo su grito de guerra, los árabes arremetieron contra las diferentes comunidades. Los judíos, que se negaron a renunciar a su fe, fueron asesinados. Otros muchos se vieron obligados a abandonar Arabia y a establecerse en otros lugares de la diáspora. Esta es la versión judía.